Seba Flaita hace una columna sobre desigualdad. Desigualdad antes y después de la distribución del Estado. Esto lo va a explicar él ahora. Y otro punto, ¿se puede hablar de impuestos? En la campaña, en un año de campaña, ¿se puede hablar de impuestos en general o aumentar impuestos ya es tabú? Seba Flaita, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo andan?
Bien. Bueno, lo contestás al final eso, de si es pertinente hablar de impuestos a partir de este tema, de varios temas puede ser pertinente, pero este desigualdad sobre todo, ¿no?
Sí, hoy vamos a hablar de la desigualdad de ingresos antes y después de la redistribución que hacen los estados. Y obviamente los estados utilizan impuestos y beneficios para hacer esta redistribución, ¿sí? Entonces, la pregunta que vamos a intentar atacar es cuánto redistribuyen el ingreso los diferentes países. Y la conclusión central es que la redistribución del ingreso lograda por los gobiernos a través de estos impuestos y beneficios varía enormemente entre los países del mundo,
¿sí? Bien, es inevitable, si vas a hablar de desigualdad, y entonces ahora lo vas a explicar, hablar de impuestos.
Sin duda, sí, es un tema que no debería ser tabú, sino un tema más de los que tenemos parte del menú, de los que tenemos que analizar y pensar qué es lo correcto, digamos.
Bien, bueno, vamos a explicar entonces, o vas a explicar vos entonces, cómo se mide la desigualdad para que tengamos en cuenta de qué estamos hablando.
Claro, comencemos por pensar en cómo medir la desigualdad. Ahí tenemos que definir qué tipo de ingresos estamos midiendo, ¿sí? Y las dos definiciones más comunes de ingresos que se utilizan son, por un lado, medir el ingreso de las personas antes de que las personas hayan pagado impuestos y recibido beneficios del gobierno. Esa es una forma de ver los ingresos. La otra es pensar en los ingresos después de estas transferencias, después de que las personas pagan los impuestos o reciben beneficios del gobierno, ¿sí? Cabe notar también de que no todos los impuestos ni no todas las transferencias están contadas en esta clasificación que se utiliza generalmente. Por ejemplo, se utilizan los impuestos directos que las personas pagan y no impuestos indirectos, como por ejemplo el IVA, porque el IVA depende del consumo, ¿sí? Entonces lo que se agarra es como los ingresos que tiene la gente antes de pagar ningún impuesto o recibir ninguna transferencia del gobierno, y después los ingresos que tiene la gente a partir o después de que pagó algunos impuestos, los impuestos directos, como por ejemplo el impuesto a la renta, y recibió algunos beneficios del Estado, ¿sí? Esas son como las dos visiones del ingreso y se mide la desigualdad en cada lado de ellos.
Uh-huh. Seba, no sé qué tan pertinente consideras que es este apunte, pero estamos hablando de ingresos. Es una mirada que obviamente es la que es más posible de hacer de acuerdo a los datos disponibles, pero que deja fuera, por ejemplo, patrimonio, que es algo que obviamente está concentrado en los sectores más altos, y eso queda por fuera de estas miradas.
Absolutamente, Sueco. Esto es un tema fundamental. Si pensamos en la distribución de la riqueza, del patrimonio, esta es muchísimo más concentrada en todos los países, ¿sí? Incluso países europeos del norte, que en general tienen muy buena distribución del ingreso, igual tiene una distribución de la riqueza muy concentrada, en parte porque el Estado justamente tiene muchas menos herramientas para poder redistribuir riqueza. O sea, el Estado puede redistribuir más rápido ingresos a partir de estos impuestos y eso, pero los impuestos a la riqueza, etcétera, como la riqueza es un stock que viene acumulado, en estos casos europeos, por ejemplo, de muchísimas generaciones atrás, es mucho más difícil para los estados redistribuirlo.
Bien, entonces hay dos formas de medirlo, ¿no? Antes y después de impuestos y beneficios, y esas dos formas arrojan dos tipos de resultados.
Claro, sí, vamos a mirar la desigualdad antes y después de estos impuestos y transferencias, y esa diferencia nos va a reflejar el grado de distribución que logra el Estado, ¿sí? Que logra el sistema de impuestos y beneficios. Entonces tenemos que computar un indicador de desigualdad para la distribución del ingreso medida antes y después de ingresos y beneficios, de impuestos y beneficios, perdón. Y esta, o la medida más utilizada en general en economía para medir la desigualdad, es lo que se conoce como el índice de Gini, que probablemente la audiencia y nosotros lo hemos escuchado en algunas veces. Es una medida muy utilizada en economía para medir la desigualdad, no es la única. Y este índice de Gini se llama así porque fue desarrollado por un estadístico italiano, Corrado Gini, en 1912. Y lo que es un índice que varía entre 0 y 1, se calcula midiendo la desviación que tiene una distribución observada en una economía, o sea, la distribución del ingreso observada en la economía, con respecto a una distribución perfectamente igualitaria entre los individuos, o sea, como si todos los individuos ganaran lo mismo, ¿sí? Entonces compara lo que observamos en la economía con una situación en la cual todos ganaran lo mismo. Un valor de 0 indica que hay una perfecta igualdad en la economía. Si el Gini es 0, todos los individuos tienen los mismos ingresos. Y un valor de 1 representa la máxima desigualdad posible, donde todos los ingresos están en manos de una sola persona, ¿sí? Por poner una referencia nomás de este índice que varía entre 0 y 1, cuando uno mira el índice de Gini post impuestos, o sea, después de la acción del Estado en el mundo, si uno toma la base de datos del Banco Mundial, en promedio, para todos los países, el Gini es 0.37, ¿sí? O sea, no es 0, no es 1, es 0.37.
Bien, bueno, pero hagamos alguna diferenciación por países, por lo menos a grandes rasgos, ¿no? Para tener idea de Uruguay dónde estamos parados.
Claro, lo interesante de esta línea de estudios, de mirar los desigualdad antes y después, es que intentamos entender qué pasa con países diversos, ¿sí? Cómo le está yendo a países diversos. Y un hecho que es bien sorprendente, para mí por lo menos cuando empecé a ver esta literatura hace años, era que hay países tan diversos como Bélgica, España, Japón, Estados Unidos, Turquía, Chile, que en principio son países bien, bien, bien diferentes, pero todos estos países tienen un grado similar de desigualdad antes de impuestos y beneficios estatales, ¿sí? Antes de la redistribución del Estado, todos estos países tienen un coeficiente de Gini de alrededor de 0.5, ¿sí? Que es alto cuando uno piensa en los Gini que estábamos comentando recién, en los que se observan después de impuestos, ¿no? Pero lo interesante es que son países como Bélgica o Estados Unidos o Chile que son muy distintos en sus estructuras productivas, en el tipo de trabajo que tienen, en a qué se dedican, etcétera, ¿sí? Lo que es relevante también es que si bien todos estos países parten con niveles similares de desigualdad, preimpuestos y beneficios, al final del día logran niveles muy distintos de redistribución, ¿sí? Por poner un ejemplo, en Chile, por ejemplo, los impuestos y los beneficios reducen la desigualdad solo levemente. O sea, Chile empieza con un Gini alrededor de 0.5 predistribución del Estado y termina con uno de 44.8.
Lo mueve muy poquito con impuestos y beneficios, y ese es un dato, ¿no?
Eso es un dato, eso nos dice que la capacidad de redistribuir o la intención de redistribuir del Estado acá en Chile es bastante baja, ¿no? Si pensamos en Estados Unidos, el Gini termina con 39.5, es mejor que lo de Chile, pero también bastante modesto, ¿no? Reduce solo una quinta parte. Si pensamos en Japón, comienza con 0.5 y termina con 0.33. Acá ya vemos un Estado, el Estado en Japón, que redistribuye mucho más, ¿sí? Y si pensamos en Bélgica, la desigualdad se reduce casi a la mitad una vez que los impuestos y los beneficios se toman en cuenta, ¿sí? En Bélgica comienzan con un Gini de 0.5 y la acción del Estado lo lleva a 0.256. O sea, reduce muchísimo la desigualdad después de impuestos, ¿sí? Impuestos y beneficios.
Bien, entonces ahí tenemos una cantidad de países que predistribución de impuestos y beneficios están igual, en el 0.5, aparte en el medio, y esas diferencias que marcabas muy notorias después de la acción del Estado con impuestos y beneficios. ¿Cómo está Uruguay en ese lugar?
Bueno, para Uruguay hay algunas estimaciones. Tengo entendido que se está trabajando en estimaciones nuevas, estas que tenemos ya tienen algunos años, pero por ejemplo, un estudio del Banco Mundial, de Bukele, Lara y Tuzmán, encontraba que Uruguay para el 2017... tenía un Gini preacción del Estado de 0.46 y con la acción del Estado lo llevaba a 38.3, a 0.38.3, ¿sí? O sea, arrancaba en 0.46 y reducía a 0.38. Hay otra base de datos de la Universidad de Tulane en Estados Unidos que estimaba un Gini preimpuestos y beneficios de 0.54, más sí, parecido a estos otros países que sí, estábamos comentando, y lo llevaba a 37, después de los impuestos, a 37.7, ¿no? A 0.37.7. Entonces lo que vemos es que Uruguay parece tener un nivel de desigualdad predistribución estatal parecido a Bélgica, España, Japón, Estados Unidos, Turquía y Chile, y lo que vemos es que el Estado hace un trabajo, pero no parece hacer un trabajo excepcionalmente bueno, ni excepcionalmente malo tampoco, en términos de redistribución vía impuestos.
A medio camino entre Estados Unidos y Japón, por los datos que dabas al principio.
Exactamente, pero Estados Unidos no es un país que se destaque por su redistribución, Japón quizás sí, entonces estamos como a mitad de camino con el esfuerzo que parece estar haciendo el Estado en cuanto a reducir la desigualdad que emerge, digamos, de la economía antes de que el Estado actúe, ¿no? Uh-huh.
Bien, ¿cómo se puede mirar, observar estos datos entonces en Uruguay?
Claro, hay que mirar estos datos en Uruguay y en el mundo con bastante cautela, porque hay cosas que la metodología obviamente no contempla, ¿sí? Si bien el cambio de la desigualdad antes y después de impuestos nos da una mirada o una medida del alcance de la redistribución gubernamental, no nos dice el total de la desigualdad causada por esta redistribución, ¿sí? O sea, hay cosas acá, cuando decimos, bueno, esto es pre-acción del Estado, post-acción del Estado, no es estrictamente correcto, ¿sí? ¿Por qué? Porque los hogares toman decisiones y las personas toman decisiones basadas en estos impuestos y beneficios aún antes de que intervenga el Estado, ¿sí? Por ejemplo, es incorrecto decir que estos ingresos antes de que intervenga el Estado son los ingresos del mercado, ¿sí? Porque, no sé, por poner un ejemplo, es posible que una persona no aumente sus horas de trabajo si sabe que al hacerlo se le entraría en una categoría impositiva diferente. Si supongamos estos temas de esquemas de impuesto a la renta que son progresivos y uno dice, bueno, uno paga este porcentaje si gana esto, pero si gana un poquito más, empieza a pagar en una franja más alta. Bueno, la persona conoce eso, se da cuenta, entonces tiene incentivos a reducir su tiempo de trabajo para no pagar más impuestos. Y eso estaría en esta metodología en lo que le llamamos los ingresos preacción del Estado, cuando en realidad la persona está tomando su decisión en base a una acción del Estado, que es poner ese sistema impositivo, ¿no? Uh-huh. O sea, que hay algunos problemas metodológicos que hace que haya que tener cuidado con eso. Otro problema típico es que esta redistribución post impuestos y beneficios en general no considera el IVA, como decíamos antes. ¿Y por qué no lo considera? Porque el IVA es un impuesto que se paga sobre el consumo, y el consumo, dos personas que en principio ganarán lo mismo, pueden tener patrones de consumo distintos y al final del día terminar pagando tasas impositivas distintas, ¿no? Entonces estas metodologías típicamente no ponen al IVA como parte de la redistribución, pero el IVA en los países es un impuesto grande que termina recaudando bastante y haciendo bastante efecto sobre los ingresos preimpuestos y postimpuestos, ¿no?
Sí, y que en sentido contrario a todo lo que vimos, es un efecto regresivo, perjudica más a los más pobres.
Digamos, el IVA porcentualmente perjudica más, o sea, porque las personas que tienen menos ingresos gastan mayor porcentaje de su ingreso en el consumo, por lo tanto pagan porcentualmente mayor IVA, pero obviamente la gente que consume más paga más
IVA en bruto.
Sí. Claro, en bruto, está, ¿sabes? Está bien. Sí. Bueno, aquí hay preguntas mágicas, ¿no? Y más en año electoral y de campaña, que es algo que se proponen todos, porque si vos les preguntás a las candidaturas, te dicen, bueno, bajar la desigualdad, obviamente, ¿no? Reducir la pobreza infantil, pero bajar la desigualdad tiene enormes desafíos también, y algunas propuestas pueden caer mal en la población, por ejemplo, aumentar algún tipo de impuestos.
Sí, sí. Yo creo que obviamente si uno quiere reducir la desigualdad es importante entender de dónde proviene. La desigualdad, antes de considerar impuestos y beneficios estatales, la que surge de los ingresos que las personas ganan por su trabajo, es más difícil de cambiar porque sus determinantes cambian más lento, ¿sí? Esta desigualdad depende de factores fundamentales de la economía, tales como la propiedad de los activos productivos que generan renta, o sea, la propiedad de capital y de la tierra, ¿sí? Y también de la heterogeneidad que tenga la productividad de la economía, esto que hablábamos siempre en estas columnas, de que los salarios en algún sentido reflejan la productividad de las personas, más distante o menos distante, con algunas fricciones, pero un poco, si una economía es muy heterogénea desde el punto de vista de productividades, también va a ser muy heterogénea desde el punto de vista de salarios, muy desigual, digamos, ¿no? Entonces, si pensamos en las políticas que ayudan a reducir esta desigualdad, estas políticas pueden ser variadas, desde políticas pro innovación, políticas de defensa de la competencia, hasta políticas de aumento de la productividad para los sectores más rezagados, que obviamente vayan acompañados de políticas salariales que hagan que los salarios acompañen estos aumentos de productividad, ¿no? Entonces, esto es una batería de políticas enfocada a reducir la desigualdad antes de la acción directa del Estado en base a impuestos y beneficios, pero también podemos pensar en políticas que ataquen la distribución del ingreso después de la acción del Estado, y que ahí sí son políticas que aumentan los impuestos a las personas más ricas y o las transferencias a las personas que tienen menores ingresos. Estas son políticas que ayudan a reducir la desigualdad post impuestos y beneficios, ¿no? Esto es lo que hace la diferencia que decíamos en algunos países del punto 50 al punto 25, por decir en el caso de Bélgica de vuelta. Esto está atacado con este tipo, segundo tipo de políticas. Estas políticas son más sencillas de implementar, pero tienen al menos como tres tipos de desafíos, ¿no? Por un lado, los desafíos de encontrar correctamente el público objetivo para que estas políticas no tengan que movilizar una enorme cantidad de recursos, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, que también se ha discutido y también ha estado en el programa a veces, las políticas de ingreso básico ciudadano, ¿no? Que es como asegurarle a todo el mundo un salario social a toda persona que vive en ese país. Estas políticas típicamente son difíciles de implementar porque hay que recaudar muchísimo ingreso, primero, para poder tener un ingreso grande para pagarle a todo el mundo y después redistribuirlo, ¿no? Entonces el hecho de tener que mover esta masa tan grande de ingresos las hace difíciles. Cuando uno focaliza en algunas poblaciones, tiene que hacer menos eso, ¿no? Recaudar menos para estar más focalizado, ¿sí? Pero bueno, eso es un problema. También, obviamente, hay problema de que los impuestos generan distorsiones en la economía y costos para la productividad y el crecimiento. Y también, tercero, hay como un límite político, que las sociedades parecen tener un límite de cuánto puede recaudarse impuestos a los sectores de la élite, ¿sí? Y por este límite político para recaudar, entonces la redistribución vía impuestos y beneficios parecería tener como una limitación.
Sí, y en ese punto, Seba, para cerrar también, preguntarte, ¿no? Ese límite político en los últimos tiempos, y sobre todo en la región, no quiero hablar del mundo porque no conozco tanto, o en Uruguay, para ser más específico, ¿no se han autoimpuesto un límite al señalar todos, este gobierno, no, el gobierno mío, no aumentará de ninguna manera ningún impuesto? ¿No se lo han autoimpuesto consecutivamente en cada una de las campañas?
Claro, eso parece muy raro, digamos, este tema, como decís vos, de como de la autoimposición de límites, ¿no? Yo creo que si el objetivo es reducir la desigualdad, un objetivo de la política pública, entonces deben tenerse en cuenta o arriba de la mesa todo el tipo de políticas que ayuden a esos objetivos, ¿no? Ir a una batería de medidas, no pensar que un solo instrumento nos va a dar todas las respuestas, claro, pero sí hacer una batería de medidas. Y no parece ser un signo de una sociedad madura tener temas tabúes de los cuales no se pueden hablar o descartar sin analizar seriamente. Obviamente, subir impuestos podría tener algunas ventajas desde el punto de vista redistributivo, tiene algunos problemas desde el punto de vista del crecimiento. Lo que debería hacer la sociedad es maduramente encontrar cuál es el punto óptimo para esto y no decir de esto no vamos a hablar o fingir que no tenemos que hacer nada de eso.
No toquen nada.
¿Buscás ricas empanadas? Probá con La Campeona Empanadas. Caseras, armadas a mano y bien gustosas. Abierto todos los días en Cordón y Punta Carretas. Seguilos en Instagram o entrá a lacampeona.uy.
Desigualdad, cómo se mide, algunas políticas posibles antes y después de la acción del Estado en impuestos y beneficios. La columna de Seba Fleitas. Leo alguno de los mensajes, Seba. Insisto siempre con esto, dice Fede, que creo que obviamente no es mío. Medir e insistir con la desigualdad es inútil. Se tiene que trabajar en la pobreza. Si yo gano 10.000 y otro gana 100.000, la desigualdad es la misma que si uno gana 10 y el otro 100. Japón y Estados Unidos son ejemplos. Japón distribuye según el Gini mejor que Estados Unidos y vean los porcentajes de pobreza de cada uno. Es inútil insistir en eso.
Sí, yo creo que yo no estoy de acuerdo. O sea, obviamente aquí hay dos cosas, ¿no? Un tema de qué podemos decir desde la ciencia económica de los efectos de la desigualdad, ¿sí? Y segundo, cuáles son las preferencias personales, ¿no? De cada persona que puede gustarle más o menos, o aceptar más o menos la desigualdad, ¿no? Quedándonos en la primera parte, yo creo que no es directo pensar de que el único problema es la pobreza, ¿sí? Y creo que en el mundo, obviamente la pobreza, quiero aclarar esto bien claro, ¿no? La pobreza es un problema y probablemente sea un problema bien relevante o quizás el primer problema, ¿no? La pobreza significa que hay gente que vive con un nivel de ingreso menor que lo que la sociedad considera como para tener una canasta de consumo decente, ¿no? Entonces, esto es un problema serio, la pobreza, y los niveles de pobreza hay que atacarlos rápidamente. Dicho esto, yo creo que la desigualdad también es un problema y también hay que tener baterías de medidas para eso. Y creo que esto era una visión que quizás en economía no se aceptaba tanto en algún momento, pero que hoy parece bastante claro cuando miramos el mundo. Todo lo que está pasando con, entre comillas, los beneficios de la globalización o un poco cómo se ha reestructurado el mundo post los 1980, en el cual algunos sectores que han tenido una desigualdad muy creciente o que han caído o que no se han podido aprovechar de los beneficios de todo esto, van respondiendo en el sistema político incluso, e incluso empujando los temas de la democracia, ¿no? Cuestionando los temas de la democracia. Entonces, me parece que las dos cosas son relevantes. No le quitaría como énfasis a pensar en los problemas de desigualdad, pero obviamente pensaría que los problemas de pobreza sí son muy, muy bravos y muy urgentes, ¿no?
Aquí dice alguien que no era nombre, no sé cómo. Ah, porque puso nombre y apellido. Me está escuchando mi jefe. Bueno, no era nombre, pero te leo el mensaje. Seba, los que más consumen no son los que pagan más IVA, porque en general tienen alguna empresa asociada por la que descuentan IVA, incluyendo el supermercado. Por otro lado, los unipersonales de servicio no pueden descontar IVA por transporte o vestimenta, el uniforme. Saludos, dice aquí.
Sí, o sea, obviamente, o sea, hay algunas vueltas que se pueden dar en el sistema tributario, para intentar reducir la carga de IVA, pero digamos, lo que estamos diciendo es como la intuición de separar lo que es el gasto proporcional ¿no? En IVA. Si yo consumo todo mi ingreso, entonces pago IVA sobre todo mi ingreso. Si yo no consumo todo mi ingreso, pago IVA solo sobre una parte. Entonces esa es como la parte de decir la gente que tiene, que gasta más de su ingreso en consumo, son la gente de menores ingresos, por eso proporcionalmente paga más IVA. De la otra parte, que decir, si una gente consume $1,000,000 y paga una tasa de IVA sobre eso del 10%, en Estados Unidos, por ejemplo, bueno, va a gastar más en IVA que una persona que gana $10,000 por año.
Muy bien, Seba Fleitas, desde Chile. Dice una oyente, yo no me di cuenta en el momento. En un momento le salió cantito chileno. Pues ya, no le digan eso porque, no, porque tiene, el, tiene la hija con ya. Bueno, ¿la va llevando bien, Seba, eso?
Mientras que no, pongámoslo así, mientras que no sea colombiano hoy, no pasa nada.
Está bien, Seba, te mando un abrazo grande.
Abrazo grande.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.